Vamos a hablar con la directora de Promoción y Prevención de la Salud de Santa Fe, la doctora Andrea Uboldi. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Diego Frisco la saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué ustedes creen que se puede adelantar los casos de dengue y para cuándo estiman que podría haber un pico de esta enfermedad en Santa Fe?
No, en principio lo que nosotros comentamos es que el año pasado, o sea, el 2016, este año sería, comparado con el 2009, hubo un adelantamiento en la aparición de los casos. Es decir, nosotros en el 2009, que fue nuestro brote más importante en la provincia, los casos se presentaron fines de febrero, principios de marzo, y en lo que corresponde al 2016, nosotros a fines de enero ya tuvimos situaciones de casos propios o autóctonos, por lo cual lo que uno plantea es que tenemos que trabajar fuertemente en esta parte del año para que si se presentan los primeros casos, que siempre pueden estar vinculados con viajeros, sobre todo cercanos a las fiestas, ya sea por razones familiares o laborales, uno ya comience a detectarlos rápidamente y disminuya la posibilidad de aparición de casos. Siempre nuestro digamos termómetro está relacionado con la cantidad de casos y el control que se puede realizar en países vecinos y en provincias de nuestro norte. Ustedes saben que Brasil, Paraguay y Bolivia durante todo el año tienen casos de dengue, de modo que los viajeros a esos destinos pueden infectarse y venir con un síndrome febril y presentar el cuadro aquí en la provincia de Santa Fe. Por otro lado, en lo que va del año, hay un análisis en este momento de 80 casos en Misiones, en estudio y también en Corrientes, con lo cual si estas provincias ya comienzan con casos, también son destinos por vínculo de viajes y por vínculos comerciales y familiares, donde también si las personas van a estos destinos y vuelven con un síndrome febril, podríamos tener casos aquí en la provincia.
Ahora, ¿por qué se adelanta, se están adelantando en estos últimos años? ¿Y por qué ya hay 80 casos? ¿Qué pasa? ¿Ha cambiado el clima? ¿Qué situación se está dando para que la enfermedad llegue cada vez más temprano?
Sí, en principio lo que hay que recordar es que estas enfermedades, bueno, en este momento en vigilancia están dengue, zika y chikungunya, que son tres enfermedades que son transmitidas por el mismo vector, que es el mosquito. El mosquito ya se ha reportado y se ha encontrado en nuestra provincia y en distintas partes del país desde hace bastante tiempo, y lo que ha habido es una introducción a partir de viajeros de lugares donde la enfermedad era característica o típica todo el año, esto que yo te mencionaba, a partir de esta introducción desde un viaje a los distintos lugares, la característica de cada población es variable relacionado con si tuvo o no tuvo la enfermedad antes. Es decir, en aquellos lugares donde la enfermedad no es característica, por ejemplo en nuestra provincia, a partir de un viajero, esta enfermedad se puede difundir más intensamente, dado que la mayoría de la población no está protegida contra esa enfermedad, o sea, no tiene anticuerpos porque no la tuvo.
Claro.
Las condiciones que favorecen estas enfermedades son varias. Una es el cambio climático, nosotros nos estamos tropicalizando, es decir, estamos con temperaturas más altas, y también favorece si hay lluvias. Entonces, en un clima con temperaturas altas y lluvias, que un día sale el sol y al día siguiente llueve, como este mosquito utiliza los pequeños espejos de agua limpia, el día que llovió se acumuló agua y al día siguiente sale el sol, y son las condiciones propicias como para que la hembra ponga los huevos. La otra son las condiciones propias nuestras de nuestra sociedad en cuanto a la producción de basura, es decir, ha habido un cambio en cuanto a el acopio de materiales inservibles, elementos plásticos que no se reciclan, distintos tipos de recipientes que uno tiene en su casa, que básicamente lo que tenemos que hacer en este momento particular del año es eliminar todo aquello que nos sirve y tapar aquello que no puedo eliminar. Esto parece, digamos, muy sencillo, pero hay que incorporarlo en la vida diaria, porque este siempre, insistimos, es un mosquito de puertas adentro, o sea que es un mosquito que pone los huevos dentro de cada uno de los domicilios. No es el mosquito del parque, ni de la plaza, ni de la zanja, sino que es un mosquito particular que vive dentro de cada uno de los domicilios, por lo tanto implica un empoderamiento de la población, una concientización y un trabajo de cambio cultural.
A ver, perdón, porque acá sí me entró, sí. Me dio si se quiere una novedad y un dato interesante. ¿Cómo que no es el mosquito de la zanja, pero sí el mosquito del domicilio?
Claro, los mosquitos no son iguales, aunque uno al volar los vea
igual. Sí, los vea todo igual, pican, molestan.
Exacto, tienen variedades. Hay un mosquito que es el mosquito común, que se llama mosquito culex. Este es el mosquito que uno se encuentra cuando va a caminar por el parque o cuando está en una plaza o en un área de espacio libre. Es un mosquito que en general se reproduce en agua estancada, en ambientes donde puede haber yuyos, etcétera. Este mosquito no está involucrado con la transmisión de estas enfermedades en principio, sino que el mosquito particular, que es un mosquito negro con banditas blancas, que no hace falta cazarlo para identificarlo, es un mosquito que vive dentro de los domicilios porque es el mosquito que necesita pequeños espejos de agua limpia, no el agua estancada, que tengan un límite con entre el agua y el recipiente un cierto límite, y la hembra es la que coloca los huevos, pero necesita para colocar los huevos la proteína a partir de la sangre humana. Entonces este mosquito no se mueve de los domicilios donde hay gente, porque su producto, su alimento principal es el humano, por lo tanto su autonomía de vuelo en general son 100 metros, porque vuela para buscar alimento y a partir de la sangre humana produce esa proteína le permite colocar los huevos.
Ah, qué interesante eso.
Por lo tanto está dentro de cada uno de nosotros, de nuestras casas, y busca elementos, o sea, no se aleja de su fuente de alimento que somos nosotros, y busca dentro de la casa lugares donde poner huevos. Por eso cuando uno habla de este cambio cultural, implica que como es un mosquito de dentro del domicilio, las intervenciones están relacionadas con mucha impronta en concientización en la gente de que son mosquitos distintos. Muchas veces cuando hacemos estas recomendaciones la gente se enoja y dice, sí, pero la municipalidad, las zanjas, perfecto. Hay que sanear el ambiente, hay que trabajar sobre las zanjas, no hay que tener agua estancada, pero esta preocupación de la fuente de las piletas no es para este mosquito particular, transmisor del dengue, el problema, sino que el problema somos nosotros en nuestros domicilios con acúmulo de elementos que debemos dar vuelta. Digo, es común que uno tenga un balde boca arriba. Si ayer llovió, ese balde se llenó de agua y en ese sitio, si yo tengo un mosquito viviendo conmigo, es el espacio propicio para que el mosquito ponga los huevos.
Qué interesante esto, porque muchas veces es verdad, nosotros siempre la más fácil es decir que la municipalidad no fumiga, el parque, ese mosquito no transmite el dengue, es el que está cerca de nuestro patio. Generalmente los casos que ha habido es mosquitos que están en el patio de la propia vivienda.
Sí, esto que vos decías de la fumigación, nosotros...
Que la municipalidad fumigue igual, obviamente, no se agarren de esto.
Los controles de fumigación focalizados que debe hacer la municipalidad son para bajar o disminuir la cantidad de mosquitos, en estos espacios o predios. Pero uno no propicia la fumigación básicamente, para que esto se entienda, porque por cada mosquito hembra se ponen aproximadamente 200 huevos. Si yo elimino un balde, elimino 200 potenciales mosquitos. Si yo fumigo, y esto también para instar en los domicilios que la gente no se enloquezca con productos insecticidas que son tóxicos para la salud, yo lo único que mato es el mosquito que está volando, o sea que puedo matar quizá en el aire uno o dos mosquitos. Eso, ese insecticida que utilizamos, no tiene poder residual. No es que te va a permanecer volando en el aire, suspendida las partículas, y todos los mosquitos que vuelen se van a ir cayendo, sino que solo cae el mosquito que en ese momento estaba volando. De modo que uno hace toda una inversión en insecticidas que es tóxico para la salud, que puede ser tóxico por alergias y demás, y va a matar dos mosquitos versus por cada recipiente que elimina en su casa, elimina potencialmente 200 huevos de futuros mosquitos.
Bueno, me parece que esto hay que difundirlo mejor. Vos lo explicaste, Andrea, con una claridad que yo, que hace rato que estamos hablando de esto del dengue, la verdad que no recordaba alguna de estas cosas y esta diferencia entre el mosquito y el otro, porque evidentemente en la difusión, y sé que se están haciendo campañas, va a estar la clave en la prevención y en el descacharrado va a estar la clave del éxito de la campaña contra el dengue, ¿no?
Sí, absolutamente. Esto que vos mencionas, nosotros cuando hemos hecho las intervenciones en los domicilios, esto relacionado con los días D que se hacen aquí en Rosario, o cuando hemos tenido brote, uno tiene que mostrarle a la gente la larva, porque esto que vos comentás, la gente no te cree que dentro de su casa tiene la larva. Entonces, cuando fue Arcilia en el 2009, yo siempre lo recuerdo porque fue muy 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 fuerte esta sensación, cuando entramos al domicilio, le mostramos a las personas en cada lugar dónde estaban las larvas y que las tenían dentro de casa. Como mucha gente también tiene un hábito que todos aprendimos, o cuando éramos chicos, yo me acuerdo siempre mi abuela me decía, el agua de lluvia es para las plantas y para el cabello. es cultural esto de guardar agua de lluvia, porque es la mejor agua, y entonces esta agua de lluvia se guarda a cielo abierto, o sea, sin tapa. Por lo tanto, muchas veces es un caldo de cultivo fantástico para este mosquito. Entonces yo digo, no es que yo te recomiende que no guardes agua de lluvia si querés, pero sí en este momento, donde ha cambiado el clima, donde estamos tropicalizados y estas enfermedades aparecen todos los veranos, si yo guardo agua de lluvia, debo hacerlo en un recipiente tapado. Si yo utilizo o tengo elementos de acopio de agua porque tengo alguna situación particular en el lugar donde vivo, debo siempre utilizar recipientes con tapa. Y aquellos elementos que no voy a tapar, pero que no puedo eliminar, siempre colocarlos boca abajo para que no sean un reservorio de futuros lugares donde este mosquito hembra pueda poner los huevos.
Está claro. Gracias, Andrea Uboldi, por estos minutos con Nacional Rosario.
No, un saludo enorme. Hasta
luego. Igualmente, muy amable.